siempre contigo. El movimiento San Isidro exige ver a Luis Manuel Otero Alcántara luego de darse a conocer video donde se ve peor que como entró el artista opositor. Embajada de Estados Unidos en La Habana manifiesta preocupación por el hostigamiento contra el líder sindical Iván Hernández Carrillo. El MINSAB registra 1.252 nuevos contagios de COVID-19 y 6 nuevas muertes en las últimas 24 horas y advierten que el pico de contagios por la pandemia será grave en junio. Estados Unidos envía mensaje al pueblo de Cuba por el Día de la Independencia, en donde reconoce la fuerza, diversidad y múltiples aportes. Radio Martí cumple este 20 de mayo 36 años de estar informando sobre los temas de Cuba y el mundo ante la censura a la libre información por parte del régimen castrista. Red de Jóvenes por la Democracia pide no invitar a los tiranos de América Latina a la investidura de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador. Y luego de 11 días de múltiples ataques, Israel anuncia cese al fuego unilateral en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana, cubierto, tiempo de lloviznas aisladas, viento soplando a 27 kilómetros por hora. Son las 6:02 minutos. El movimiento San Isidro ha denunciado que el nuevo video publicado por las autoridades de su líder Luis Manuel Otero Alcántara desde el hospital Calixto García lo muestran en peor estado del que entró a ese centro médico obligado por la fuerza represiva de la seguridad del Estado. La organización independiente convocó más temprano a un tuitazo para exigir que uno de sus miembros pueda visitar a Otero Alcántara y llamó a la solidaridad de las instituciones internacionales de salud a las que piden pronunciarse sobre el caso. En el video se ve a Luis Manuel sentado en la cama de hospital con una bandeja llena de comida, de la que el líder de San Isidro se nota lento y es poco audible, dando el aspecto de estar medicado. A su turno, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió la liberación del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra ingresado en este hospital desde el 2 de mayo, sin comunicación alguna y con visita solo de algunos familiares directos restringidas. Erika Guevara Rosas exigió la liberación del opositor en su perfil de Twitter. El defensor de los derechos humanos y artista Luis Manuel Otero, cofundador del movimiento San Isidro, se encuentra privado de su libertad, escribió. La defensora de los derechos humanos criticó la detención del opositor después de que agentes de la seguridad del Estado lo sacaran de su casa y lo ingresaran en dicho hospital en su octavo día de huelga de hambre y sed, en protesta por la incautación de sus obras de arte y el cerco policial frente a su vivienda. Exigimos su inmediata e incondicional liberación, recordó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Por su parte, grupos de exiliados cubanos se manifestaron el miércoles frente a la sede diplomática del país en varias localidades. En vísperas del Día de la Independencia Cubana, celebrado este 20 de mayo, los cubanos se reunieron, por ejemplo, en Nueva York, frente a la misión permanente de Cuba ante la ONU, en una vigilia en solidaridad por Luis Manuel Otero, coordinador principal de San Isidro, y los manifestantes de Obispo bajo proceso penal por manifestarse el 30 de abril en La Habana. En el acto se proyectaron sobre la fachada del edificio que alberga la sede diplomática imágenes de la represión y las recientes protestas en la isla. Cantaron Patria y Vida, considerado como un himno en la lucha por el fin del sistema castrista. En Madrid, España, los miembros del movimiento San Isidro, Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, junto a otros activistas, se manifestaron frente a la embajada cubana y proyectaron también un video con rostro de Luis Manuel, los detenidos en la protesta de la calle Obispo en La Habana, Esteban Rodríguez, Thais Mailén, Mari Carla Ares y otra víctima de la represión desatada desde el pasado mes de noviembre, como el influencer Joan Di Montiel, El Gato de Cuba, Luis Robles, Taimir García y Jaylis Torres. Una acción similar hicieron en la sede diplomática cubana en San José, Costa Rica. Y y la activista de la UNPACU, Taimir García, ha denunciado que las autoridades del penal donde fue trasladada en Camagüey le están negando los medicamentos que necesita, informa desde el territorio agramontino la activista Marisol Peña Casas.
Taimir me llamó hoy en la mañana para que hiciera pública su denuncia de que desde el 3 de mayo que fue trasladada a la prisión de mujeres de aquí de Camagüey, ubicada en Albaiza, la prisión se llama Granja 5, que desde entonces ella está pidiendo, solicitando asistencia médica porque es asmática y padece de presión alta. Dice que no le quieren brindar asistencia médica y que ayer en la tarde le enviaron a unas reclusas que utilizan ahí dentro para que reprima y busque problemas con las presas políticas para así fabricarle causas. Entonces ella me dijo que a partir de hoy se declaraba en huelga de hambre hasta no obtener su libertad, porque ella es inocente, que la han encarcelado por gusto, tan solo por protestar por sus derechos. Como todos pudimos ver en el video, que fue así, que solo ellos protestaban por una multa injusta que le habían puesto al hermano Damián.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha manifestado su preocupación por el hostigamiento desatado contra el líder sindical independiente cubano, Iván Hernández Carrillo. A través de su cuenta de Twitter, la embajada declaró que Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el acoso perpetrado contra el cubano Iván Libre, quien defiende los derechos laborales. La delegación diplomática estadounidense en la capital cubana concluye diciendo que los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todo el mundo deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Asimismo, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se sumó al apoyo nacional e internacional a favor del secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, quien dice estar sufriendo ciberamenazas contra su vida. Desde Perico Matanzas, Félix Navarro, presidente de dicha organización, hizo estas declaraciones a Radio Martí.
Ante la escalada represiva contra la sociedad civil independiente de Cuba, queremos elevar nuestra voz a favor de nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, quien está siendo amenazado a través de las redes sociales y directamente hacia su cuenta por elementos inescrupulosos pagados por la seguridad del Estado, que está tratando de acabar con las ansias de libertad en nuestra nación. Nosotros, como militantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, nos sumamos al apoyo que sobre Iván Hernández Carrillo existe en nuestro país y en el mundo. No permitiremos que quede impune todas estas cosas y que no vaya a pensar la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro comunista que porque lleven a prisión a Iván Hernández Carrillo va a ser silenciada la Asociación Sindical Independiente de Cuba y el resto de los miembros de la oposición en la isla.
Hablemos del coronavirus porque Cuba ha confirmado 1.252 nuevos casos de COVID con 6 fallecimientos y 28.136 pacientes ingresados, de ellos 6.856 confirmados activos. 137 pacientes son atendidos en terapia intensiva, 46 críticos y 91 graves. Los últimos datos oficiales que corresponden al cierre del 19 de mayo elevan a 129.346 el total de contagios y 840 muertos registrados desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. La Habana registra 702 contagios nuevos de COVID, seguida por Santiago de Cuba con 111, Mayabe que tiene 67, Artemisa 51 y Cienfuegos 48, entre otros. La Habana, principal foco de la enfermedad, presenta una situación especialmente compleja, con una incidencia de cepas muy agresivas del virus, con una tasa de 449 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Cuba. Funcionarios reunidos en el Consejo de Defensa Provincial insistieron en la agresividad y alta mortalidad de estas cepas que afectan a la capital, especialmente la sudafricana, que provoca trastornos considerables en el organismo en solo 24 horas, ha reportado el diario estatal Tribuna de La Habana. Y es que las autoridades en Cuba pronostican también un pico de contagios por el COVID para el mes de junio, mientras persiste el desabastecimiento. Tomás Cardoso informa.
Cuba enfrenta la peor semana de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia, en medio de pronósticos oficiales de un pico de casos por COVID-19 para inicios de junio, mientras que aumentan la acumulación de personas en La Habana por la disminución del transporte público. Continúan las colas ante el desabastecimiento, se incrementan los brotes de sarna y persiste el secretismo oficial con la situación de la pandemia en los centros penitenciarios. La disminución del transporte público en La Habana aumenta el riesgo de contagio, señala la bloguera Rebeca Monzó.
Las paradas están abarrotadas, yo llego, pasa un ómnibus repleto con gente de pie y le digo al inspector, mire, el letrero dice que solamente se deben estar 20 personas de pie. ¿Cómo es posible eso? Dice, ay, señora, si usted quiere esperar 5 horas otra guagua, entonces no coja esta.
En San Antonio de los Baños, Artemisa, hay 3 cooperativas tabacaleras infestadas, cuenta el campesino Daniel Alfaro.
El nivel de infección abarca casi el 80% de los trabajadores de esas cooperativas y además de eso, súmale los familiares también. Solamente en la televisión reportaron 2 casos.
Cienfuegos reporta un sostenido aumento de casos en las últimas 2 semanas, informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
En estos momentos hay 5 eventos con casos positivos abiertos, 3 de ellos son institucionales y 2 en asentamientos poblacionales.
Misael Díaz Paseiro, que salió en libertad este miércoles de la prisión La Pendiente en Santa Clara, nos dijo sobre la situación del COVID en el penal.
Ahí existió un foco de COVID-19, fueron llevando para los hospitalito de Guamajal, poco a poco, todo lo que fueron saliendo positivo.
También la cárcel de Canaleta, en Perico, Matanzas, el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanqui Salgado Díaz, alertó lo que allí ocurre, en llamada telefónica con el opositor Félix Navarro.
Hace falta que el mundo conozca esto, aquí no vamos a morir y todo el mundo está confinado aquí bajo la manipulación.
En Santi Espíritus hay barrios aislados y el desabastecimiento es total, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Ahora mismo aquí no hay pan, no hay galleta, no hay dulce, por falta de harina.
Las colas son enormes en la nueva tienda MLC en Santa Clara, señala el opositor Guillermo del Sol.
Un contrabando es increíble, allí están en nocturno $10 americanos.
Y desde Velasco, en Holguín, además del coronavirus, ya llegó al territorio el brote de sarna que afecta al país, comenta la residente Sorania Cruz Rosales.
Y hay una oleada de escabiosis infestada, principalmente a los niños, lo están cogiendo en las manos, en los pies, no hay hidrocortisona, no hay dualgina para bajar una fiebre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió una declaración por el Día de la Independencia de Cuba en la que reconoce la fuerza y diversidad del pueblo cubano y sus múltiples contribuciones al mundo. Celebra los fuertes lazos entre ambos pueblos y los diversos antecedentes e ideas de artistas, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y defensores de la igualdad, periodistas y ambientalistas cubanos, algunas de muchas personas con voz fuerte y deseo de ser escuchada en Cuba. Estados Unidos está de su lado y busca apoyarlo en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad, dice la declaración. En ella se reconocen los desafíos que muchos de los cubanos enfrentan en su vida diaria, sus importantes contribuciones a la conversación global, por lo que Estados Unidos busca amplificar sus voces para aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos. Estados Unidos se compromete nuevamente a acompañar al pueblo de Cuba en su búsqueda para determinar su propio futuro. La declaración del secretario de Estado por el Día de la Independencia de Cuba concluye expresando el apoyo de Estados Unidos a quienes mejoran la vida de las familias y trabajadores, cuentapropistas que han forjado sus propios caminos económicos y todos los que están construyendo una Cuba mejor y un mañana mejor para ellos mismos. Y también este 20 de mayo se cumple el 36º aniversario, 36 años exactamente, de esta emisora, su emisora Radio Martí, cuyo objetivo principal es brindarle a ustedes, los cubanos de la isla, noticias e informaciones importantes de Cuba y del mundo, tarea que se ha cumplido sin interrupciones durante todo este tiempo, primero desde Washington y ahora desde Miami. La primera transmisión se hizo el 20 de mayo de 1985, fecha escogida para que coincidiera con el Día de la Independencia de Cuba, que también se celebra hoy. Radio Martí fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos con sólido apoyo bipartidista y su base legal es la Ley Pública 98-111 de octubre de 1983. El exiliado cubano Jorge Mascanosa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana, fue una figura clave en la promoción y el desarrollo del proyecto. A través de los años, Radio Martí ha trabajado insistentemente para informar sobre temas candentes de la realidad cubana y ha sido plataforma para que disidentes democráticos y opositores pacíficos censurados en Cuba divulguen sus noticias, proyectos y opiniones. También ha informado sobre el mundo complejo y cambiante, abordando temas medulares como el fin del bloque soviético, los ataques terroristas del 9-11 y la actual epidemia del coronavirus. Desde Las Tunas, el pastor evangélico Joel Demetrio, representante de la Iglesia Misionera en Cuba, reveló recientemente en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, la importancia que tiene la isla como vehículo para informar y apoyar al pueblo cubano.
No es un secreto para el mundo y para todos los oyentes que nos oyen todo lo que estamos pasando. Yo he pedido a Dios poder hablar contigo varias veces. Siempre la Ciudad del Estado nos tumba las comunicaciones porque alguien que pueda informar, denunciar o declarar ante el mundo lo que estamos pasando es para ellos un enemigo. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mantengo mi condición para todos los oyentes. Hoy me oye, yo estoy seguro, el partido de la Ciudad del Estado. Todos ellos viven oyendo estos programas. También lo han puesto a mí ahí en una radio. Escucho cuando me llevan a los interrogatorios. Mira, mira lo que dijiste. Sí, te voy a decir algo. Algo que está pasando y algo que pasó en la persecución que nos han hecho en estos días. Estoy oyendo estos programas, también lo han puesto a mí ahí en una radio. Escucho cuando me llevan a los interrogatorios. Mira, mira lo que dijiste. Sí, te voy a decir algo. Algo que está pasando y algo que pasó en la persecución que nos han hecho en estos días. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros no queremos más patria o muerte. Nosotros queremos patria y vida. Eso es lo que queremos nosotros, los cubanos, los pastores, los líderes, aún los fieles de nuestra iglesia.
Y en este 36º aniversario de la salida al aire de Radio Martí desde Santiago de Cuba, el pastor también Alain Toledano recordó a nuestro colega Tomás Cardoso la importancia que continúa teniendo en sus transmisiones.
Bueno, aprovecho, Tomás, para darte las gracias por el papel que está jugando Radio Martí en toda esta lucha. Si mal no recuerdas, la última vez que estuve en tu programa, ese día yo estaba en la casa de José Daniel Ferrer. Saliendo yo de ahí, ese mismo día le pusieron el cerco. Ese último día que hablamos, donde yo hablé acerca de la importancia del trabajo que están haciendo ellos allá, yo estaba en la casa de José Daniel Ferrer.
Y al celebrar otro aniversario, el escritor cubano Jorge Luis Camacho, quien reside en Francia, agradeció a nuestra colega Exilda Arjona por realizar también su entrevista y poder informar, como muchas otras entrevistas y muchos programas, al pueblo de Cuba de su trabajo y proyectos que está realizando.
Quiero decir que Radio Martí, estoy muy orgulloso de que la entrevista sea con ustedes, porque creo que ustedes son un símbolo para todos los cubanos que estamos fuera de Cuba. No solamente por el nombre, por cierto. Muchas gracias a ustedes. A ti especialmente, Exilda, por haber tenido la amabilidad de ofrecerme este micrófono, y a Radio Martí por ser el vehículo por el cual ha pasado esta historia.
Feliz cumpleaños a toda nuestra audiencia, ustedes, todos somos Cuba. A las 6:17 en Santiago de Cuba, 25 grados, tiempo de lloviznas, y hay tormentas también aisladas a esta zona, que nos trae más en las condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del área de las Bermudas pudiera moverse al norte esta noche, pero como una baja subtropical, ganando en fuerza, pero alejándose de Cuba y de los intereses del Caribe. De manera que para nosotros es mucho más interesante el centro de altas presiones del estado de Pensilvania de 1028 milibares y otro centro de la misma intensidad sobre las costas de las Carolinas, y ambos en lanzan sus isobaras para dominar toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, este régimen de altas presiones también está provocando un intenso régimen de brizotes sobre el sur de la Florida y la costa norte de Cuba, muy peligroso para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Síganos a través de Facebook, somos Radio Televisión Martí, también en Facebook. 25 grados en Matanzas. Estados Unidos ha permitido la posibilidad ahora en adelante de la entrada por la frontera sur de hasta 250 solicitantes de asilo diario. Esta excepción se hará con aquellas personas en condiciones vulnerables, como nos explica Arnaldo Rojas desde Houston.
Lo que pensé fue quedarme acá.
Cuando este padre hondureño intentó cruzar con su hijo la frontera sur, fue expulsado casi de inmediato. Hoy ve un rayo de esperanza con la decisión de la administración Biden de permitir la entrada a casi 8.000 solicitantes de asilo al mes.
Porque recuerde de que nosotros por lo menos queremos lo mejor que queremos nosotros para nuestros hijos es un futuro.
Como parte de un acuerdo judicial, el gobierno permitirá la entrada por razones humanitarias de hasta 250 solicitantes de asilo por día, confirmó a La Voz de América el Departamento de Seguridad Nacional.
Mientras Estados Unidos continúa haciendo cumplir la orden de los CDC bajo el título 42, estamos trabajando en establecer un sistema que permita identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifiquen ser eximidas del título 42 por razones humanitarias.
El proceso de excepción humanitaria se hará en estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México, antes de que los solicitantes puedan ingresar al país. Activistas pro-inmigrantes celebran el acuerdo, aunque con reservas.
Es positivo, pero sin duda es una respuesta insatisfactoria. Y esto tiene que ver con la habilidad que tengan las agencias de Naciones Unidas que están trabajando en este programa en México para identificar a esas personas.
El acuerdo judicial enmienda la implementación del título 42, pero no lo elimina. De enero a abril de este año, el gobierno ha realizado casi 360.000 expulsiones en virtud de esta normativa legal establecida por el gobierno Trump cuando comenzó la pandemia. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley encaminado a indemnizar a funcionarios estadounidenses que han padecido del misterioso síndrome de La Habana. Como se conocen, las lesiones cerebrales por probables ataques de microondas reportadas por primera vez en 2016 en Cuba. El cubano-estadounidense Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida, junto con otros 15 senadores de ambos partidos, señaló que la idea es ofrecer ayuda médica y una compensación adicional para las personas lesionadas. El republicano recordó que si el síndrome de La Habana se refiere a una enfermedad que apareció a partir de 2016 entre más de 40 empleados de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, detalló que desde entonces al menos una docena de diplomáticos y oficiales de inteligencia en el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guangzhou, en China, sufrieron también síntomas consistentes con los efectos de la energía de radiofrecuencia dirigida. Y antes de su visita a Guatemala, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una conversación privada con experta del sector judicial guatemalteco. Desde Washington, Judith Martín informa.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con exlíderes del sector judicial de Guatemala y en una conversación a puerta cerrada se compartió la experiencia de las exfiscales Claudia Paz y Telma Aldana, la exjueza Claudia Escobar y la magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. En la introducción a la reunión, la vicepresidenta estadounidense destacó la enorme influencia que ejerce la corrupción en los movimientos migratorios.
La injusticia es una causa fundamental de la migración y, en particular, está provocando que gente de la región abandone sus hogares de manera involuntaria, lo que significa que no quieren irse, pero están haciéndolo.
Además, Harris reconoció la labor de las magistradas en la lucha contra la corrupción y búsqueda de la justicia en su país y dijo textualmente: "Esta es una mesa de líderes que han luchado por la justicia y han peleado contra las injusticias, a menudo con gran peligro para ustedes mismas, pero en interés de un bien mayor, en el interés de los valores democráticos y de todo lo que apreciamos para asegurar que tengamos una sociedad justa". Este encuentro tuvo lugar justo antes de la visita que la vicepresidenta Harris tiene programada a Guatemala, prevista para el 7 de junio, cuando se reunirá con el presidente Alejandro Yamatei y cuyo objetivo principal es tratar las causas de la inmigración hacia Estados Unidos, la corrupción y las prácticas que evidencian una mala ejecución del Poder Ejecutivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
25 grados en Matanzas, cielo cubierto, vientos a 22 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador que no invite a los tiranos de América Latina a la investidura de Guillermo Lasso como mandatario. Jorge Orellana nos explica de quiénes se trata.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no tienen cabida en un acto propio de las democracias, como es la toma de posesión del próximo presidente de Ecuador, quien ganó en elecciones libres, justas y plurales, una posibilidad y un derecho que las dictaduras niegan a sus propios pueblos en la región, afirma la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en una carta enviada al canciller ecuatoriano Manuel Mejía. después de que el Consejo Nacional Electoral hiciera entrega la credencial de presidente electo de Ecuador a Guillermo Lasso.
Celebramos, señores consejeros, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la exitosa culminación de un proceso que ha exigido de tiempo y esfuerzo de cientos y miles de ecuatorianos para cumplir con el más solemne acto democrático, la expresión soberana del
Lasso, de 65 años, gobernará durante 4 años y ganó el balotaje presidencial el 11 de abril con el 52,36% de los votos, 4.72 más que el economista de izquierda Andrés Arauz, del fin del exmandatario socialista Rafael Correa.
Muchos ecuatorianos desilusionados llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como efectivamente está sucediendo en Venezuela.
El próximo 24 de mayo, el presidente saliente Lenín Moreno entregará el mando a Guillermo Lasso. Al menos 8 jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, de Haití, Jovenel Moïse, de República Dominicana, Luis Abinader, de Honduras, Juan Orlando Hernández y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, han confirmado su asistencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Venezuela, donde facilitadores y garantes es el objetivo de las conversaciones que mantiene el presidente interino Juan Guaidó con la comunidad internacional para avanzar en el acuerdo de salvación nacional. En Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en una conferencia de prensa que dialoga con países de Europa que puedan jugar un rol determinante en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
El proceso de acuerdo va a necesitar de una negociación, sin duda, pero no es suficiente. Por lo cual, estamos en contacto con la comunidad internacional, también con España, para buscar distintas figuras, no solamente de facilitadores, sino también de garantes. Estamos buscando aliados que puedan servir como garantes, como mediadores, para poder avanzar en un proceso certero.
Sobre la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC en territorio venezolano en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que no ha sido confirmada sino por los disidentes de las FARC, acusó al régimen de Maduro de proteger a la narcoguerrilla colombiana.
No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El nominado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Estados Unidos debe mantener las presiones económicas sobre el disputado gobierno de Nicolás Maduro. Creo que tenemos que mantener la presión económica para negociar con un gobierno que ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas. Y los funcionarios del gobierno de El Salvador, señalados por Estados Unidos de estar vinculados en actos de corrupción, evitan responder a las acusaciones. Desde San Salvador, nos explica Nery Mabel Reyes.
En El Salvador aún no hay un pronunciamiento de los funcionarios, tanto del gobierno como del Congreso, señalados de estar vinculados a actos de corrupción en una lista desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos y que corresponde a una investigación del Congreso de ese país. La jefa del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, quien aparece en esa lista, estuvo en un acto público, pero al ser consultada por la prensa dijo que no hablaría sobre el tema y tampoco lo ha hecho el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallego. Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado, quien fue designado por el gobierno el 1 de mayo, restó importancia a la investigación.
Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Punto. Para mí, esa es la línea que marca la diferencia entre un señalamiento y una investigación.
Mientras tanto, en círculos políticos se habla de las repercusiones de la divulgación del informe y se considera el efecto que puede tener en la imagen internacional del país, como destaca el analista Jorge Villacorta.
Nos deja muy mal, hace, insisto, que los organismos internacionales pongan atención, pero la responsabilidad del presidente, que hizo campaña en contra de la corrupción y dijo que se habían corruptos, él mismo de su gobierno, él mismo los iba a meter preso. Ojalá.
El presidente Nayib Bukele criticó la lista que, además de la jefa de gabinete ministerial Carolina Recinos, incluye a su exministro de Seguridad Rogelio Rivas, quien fue separado del cargo en abril de este año. El gobernante escribió en su cuenta de Twitter: esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Radio Martí,
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:31. Un grupo de congresistas republicanos ha realizado una conferencia de prensa en conmemoración del Día de la Independencia de Cuba. Lo sucedido desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Zagué.
El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que el Día de la Independencia de Cuba debe ser un día feliz, pero que desafortunadamente era un recordatorio de que Cuba no es un país libre. Asimismo, añadió que él y sus colegas republicanos presentes en la conferencia de prensa querían reafirmar su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a los que luchan por la libertad y la democracia. El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, también habló del apoyo al pueblo cubano.
Cuba llegó a tener su independencia y ahora, desafortunadamente, por más de 6 décadas, está nuevamente esclavizado por un régimen asesino totalitario. Ahora no es el momento de alinearse al régimen, eliminando o tratando de debilitar las sanciones. Es el momento de mantenerse firme con el pueblo cubano.
La congresista Nicole Maliotakis, de Nueva York, cuya madre fue una refugiada cubana, dijo que las palabras "Viva Cuba Libre" están en sus oraciones y pensamientos, y advirtió a los estadounidenses de lo que puede suceder si no se lucha por preservar la libertad en Estados Unidos. Con ella coincidió la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, que también advirtió de los peligros del socialismo.
Es un día triste porque lo que tenemos que estar es, en realidad, celebrando una libertad que no ha llegado. A mis hermanos cubanos les decimos que estamos con ellos, y a los hermanos latinoamericanos y los americanos que están aquí, mucho cuidado, que la palabra socialismo no trae nada bueno. Lo único que trae es miseria, opresión y exilio.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Y crece el descontento entre los cubanos por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad. Detalles con José Luis Ramos.
A medida que se agrava la situación económica en Cuba, se complica mucho más la vida del pueblo cubano y aumenta el descontento, según dijo desde La Habana el periodista independiente Iván García.
La Habana no es el país completo, esto está terrible. Ustedes saben cómo va a terminar todo esto. Tú sabes que es la tormenta perfecta. Lo que yo estoy notando, la diferencia de otras, ¿no?, es que cada vez más la gente no cree en lo que dice el régimen, las informaciones, ¿no? Por ejemplo, los apagones estos que sucedieron, la gente no creyó la historia esta de que había sido. Todo el mundo comentaba en la calle que era precisamente falta de combustible.
La capacidad del régimen cubano de hacer frente a las necesidades económicas sigue disminuyendo. El economista Jorge Ignacio Guillén comentó que las autoridades emprendieron la denominada tarea ordenamiento, lo que incluyó la eliminación del peso convertible o CUC y el establecimiento de una tasa cambiaria de pesos por dólar estadounidense.
Sigue siendo sumamente necesario afrontar una reforma verdaderamente estructural y profunda de la economía.
El turismo, una de las fuentes de ingreso más importantes del país, está afectado debido a la pandemia. La crisis se acelera.
Pero no se han detenido las construcciones de obras de turismo. Por ejemplo, en La Habana, ahí frente a 670, mientras por un lado, al lado izquierdo, bajo el sol, hay colas tremendas para poder comprar la tienda por dólar, que no es la moneda con la que te pagan. Incluso también están bastante desabastecidas. Al frente, una empresa india está construyendo unos 3 hoteles de lujo. También se sigue construyendo un hotel frente a Copelia, que dice la torre de López Calleja.
Crece el malestar.
Pero con la gente más joven, que no hay futuro.
Concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, Roberto Perdomo Fuentes, ingresó a la cárcel santiaguera de Aguadores tras un juicio celebrado en noviembre de 2020, acusado de impago de multas, en el que se le impuso 1 año de privación de libertad. La denuncia la hizo el coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental, director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina.
Roberto Perdomo Fuente es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Mella, Santiago de Cuba. Desde 2014 tenía pendiente con la dictadura una serie de multas por poner carteles, grafiti, protestar, participar en actividades civilistas. El año pasado, después de tantos años que esas multas estaban pendientes, Perdomo coordinó una serie de labores periodísticas en la región, en la zona, entrevistando a pescadores, campesinos, coordinó para Palenque Visión esa serie de trabajos audiovisuales. Una vez después que salieron estos trabajos, la policía política lo citó, le prometió que iría a las cárceles. Efectivamente, le dieron curso a estas multas que estaban pendientes. Fue llevado a un tribunal, fue sancionado a un año de cárcel. Él apeló y se ratificó porque es una condena que ya está dictada por la seguridad del Estado.
En un video compartido por redes sociales y subido en su página de Facebook, el activista opositor cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, realizó este 19 de mayo una protesta con un cartel con frase de José Martí. Esto en los alrededores de la sede del Partido Comunista de Cuba, en la ciudad de Camagüey. Céspedes manifestó estas palabras antes de pasarle el celular a otro activista y dirigirse al lugar donde después caminó con una pancarta con los pensamientos martianos.
Aquí desde Camagüey, el patriota de aquí de Camagüey. Hoy, un día como hoy, 126 aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, no podía dejar pasar por alto esto. Hoy, el patriota de Camagüey, en representación de todos los patriotas de Cuba, le va a rendir homenaje a nuestro apóstol con frases legítimas de nuestro apóstol. Frases que de verdad, fueron las que hicieron que él ofreciera su vida por esta Cuba libre. Señores, esto tiene que ser rápido. Por favor, compartan. Un abrazo a todos. ¡Que viva Cuba libre!
El rapero contestatario Eliezer Márquez, conocido como El Funky, recibió este miércoles una medida cautelar tras más de 24 horas de arresto, según dio a conocer desde La Habana el diario digital 14 y medio. El Funky fue detenido la tarde del martes por fuerza de la policía y de la seguridad del Estado, casi al mismo tiempo que arrestaban al también rapero y activista Michael Castillo, conocido como El Osorbo, del cual se desconocía su paradero. Y la Solidaridad Cristiana Mundial está instando al gobierno en La Habana que revoque los decretos 349 y 370 del Consejo de Estado como parte de un proceso para lograr el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Desde Nueva York, amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a otras en relación a la situación de la libertad religiosa en Cuba al dirigirse a una diplomática cubana. Así nos habló desde Londres Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW has joined 34 individuals and organizations.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a 34 particulares y organizaciones que incluyen activistas, artistas y académicos, entre otras entidades no gubernamentales, en suscribir una misiva a la embajadora de Cuba en Estados Unidos, la diplomática Lianis Torres Rivera.
The letter has details of several cases in which writers...
En esta carta abordamos las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de culto y religión en Cuba. Kiri Cancuende señaló que las violaciones mayormente ocurren en Cuba bajo las provisiones de los decretos 349 y 370. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la carta expone detalles sobre casos de escritores cubanos, así como de músicos en Cuba que han sido objeto de las sanciones que se imponen por estos decretos.
Joel Suárez, the independent journalist.
Los casos reflejan los del periodista independiente Joel Suárez, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como líder del movimiento San Isidro, y el artista hip-hop Michael Osorbo, quien estuvo involucrado en la producción de Patria y Vida, melodía que se produjo en colaboración con muchos otros, que hace un llamado para el cambio en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial, en la misiva a la diplomática cubana en Washington, dice que el cambio en Cuba se pudiera iniciar por la revocación de los decretos 349 y 370 que impiden al gobierno de La Habana en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas a nivel internacional en materia del respeto a los derechos humanos y de libertad de religión y de culto del ciudadano cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y luego de más de 3 años casi sin servicios consulares, la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzó este miércoles un proceso de entrevistas para los peloteros cubanos que irán al torneo preolímpico en la Florida del 31 de este mes al 5 de junio, constató la agencia Reuters. Los cubanos buscan visados para un torneo de 7 equipos, entre ellos Venezuela, Colombia, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos, para la única plaza en disputa con miras a los Olímpicos de Tokio. Nos hicieron la entrevista e hice la solicitud de la visa. Ahora esperamos la confirmación de las autoridades por el visado, porque llenamos planilla y después le informará a la Federación Cubana, refiriéndose a Estados Unidos, dijo el receptor Iván Prieto, frente a la sede diplomática de Washington en El Vedado. El equipo cubano de béisbol en la primera delegación oficial que busca visados en la sede de Estados Unidos en La Habana, luego de que en 2017 el expresidente Donald Trump recortara casi a cero su legación al acusar a Cuba por misteriosos incidentes de salud que dañaron la misma a sus diplomáticos. Y el primer cortometraje musical producido y dirigido por una mujer trans en la isla fue censurado por la televisión cubana. Yolanda Huerga informa.
Aunque en el mundo de hoy la censura es un vano intento autoritario frente a la masividad alcanzada por las redes sociales y las páginas digitales independientes, el videoclip de la canción Es mi vida, dedicado a la comunidad LGBTI en Cuba, producido por la activista y actriz trans Kirian Gutiérrez, no fue admitido en el programa Lucas de la Televisión Nacional.
El video lo más contundente que tiene es que no es un video demasiado sofisticado. Es un video simple, hecho correctamente desde el punto de vista técnico, que llama la atención sobre los lugares comunes y los aspectos más relevantes sobre los que durante años la comunidad LGBT ha tratado de luchar y establecer una prioridad.
Apuntó el artista habanero Julio Llopis Casals.
De algún modo, Kirian, ella sola, simboliza buena parte de esta lucha. Yo creo que precisamente por el abanico tan amplio que va desde intentar perpetuar procesos de diálogo y procesos de negociación desde la institución, desde el CNESEX, y también por el hecho de con su actitud defender el derecho que tiene una persona a elegir orientación sexual, a elegir modo de vida.
Según el diario 14 y medio, la asistente del programa Lucas comunicó al autor de la canción Jorge Papuchi Soto la orden de que el videoclip no se exhibiría en la televisión cubana.
La razón real por la que ha sido censurado es por una razón ejemplarizada. El video se hizo al margen del CNESEX, al margen del poder, sin contar con ellos desde ningún punto de vista, ni con autorizaciones, ni con medios técnicos, y por supuesto, ni con la petición de la venia para hacer el video. Y a eso sumarle el vínculo que está claro en el video con otras instancias de la sociedad civil que el poder considera enemigos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, capítulo de México, condenó el asesinato de Cristian San Martín Estrada, un joven cubano de 19 años presuntamente muerto a tiros la noche del lunes 17 de mayo en las afueras de una farmacia en la principal avenida de la ciudad fronteriza de Juárez. Condenamos el asesinato en Ciudad Juárez de Cristian San Martín Estrada, solicitante de asilo cubano bajo la MPP o Protocolo de Protección de Migrantes, quien hubiera reingresado a Estados Unidos en los próximos días. Confiamos en que las autoridades investigarán exhaustivamente para esclarecer este lamentable suceso, indicó ACNUR en su cuenta de Twitter. Y en franca mejoría y recuperación vive ahora la dama de blanco, Xiomara Cruz, que llegó a Miami casi moribunda a principios de 2020 y ahora planea quedarse a vivir en los Estados Unidos como residente. Ricardo Quintana informa.
Arribó a Miami con un aviso humanitario junto a su hija. Pesaba entonces 78 libras. Los médicos en Cuba la habían desahuciado.
Traía infecciones de bacteria, traía un pulmón completamente colapsado, no tenía masa muscular. Y yo dije, este caso, sin esperanza, nosotros vamos a luchar por él. Desde Cuba nos avisaron, dice, no hay, aquí la han desahuciado, dicen que no hay posibilidades con ella. Eso nunca se puede decir.
En Miami estuvo 5 meses hospitalizada.
Fue muy triste porque al separarme de mi familia en Cuba, venir para acá, ya se jugó. Y al estar ahora aquí, que estaba con mi hija en un hospital donde prácticamente no conocía a nadie, estar sola ahí fue muy triste.
La potencia médica es aquí, donde desde que llegó todo el mundo estuvo unido a favor de ella. No solamente la parte médica, el exilio cubano ha ayudado muchísimo a levantarla.
Hoy vive agradecida del exilio cubano y de toda aquella persona que ha contribuido a su recuperación.
No tengo palabras, ¿para qué le voy a decir? Muy agradecida con los de allá y con los de aquí también, que conmigo se han portado principalmente. Liliana Curra. Curra.
Liliana Curra, escritora y exprisionera política cubana, encabezó un equipo que desde que Xiomara enfermó en Cuba ayudó con medicamentos y recursos. En Miami ha sido su lazarillo.
Y al llegar aquí, de verdad que la condición que estaba tan paupésima, yo dije, hay que hacer mucho por ella, hay que levantarla. Y Dios ayudándonos siempre, gracias a Dios, mira, está así. Xiomara hoy es una mujer que puede decir que está un 70-80% de su vida normal. Hay Xiomara para rato.
No olvides a tus compañeras de blanco y demás miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Están luchando por un ideal, que Cuba sea libre. Y ese es el fin que yo espero que sea. Patria y vida.
Xiomara, en franca mejoría, pues ya ha presentado los documentos requeridos para solicitar la residencia permanente a través de la ley de ajuste cubano. Así que ya en las próximas semanas, según su abogado, recibirá el permiso para residir de manera legal en Estados Unidos. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
Son las 6:45, vistazo a Camagüey, hay 25 grados, tiempo también, cubierto el firmamento, viento soplando a 27 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, también asumirá el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, será la nueva canciller, puesto vacante desde hace una semana en medio de la condena internacional a la represión contra las protestas antigubernamentales. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asume el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores vacante desde hace una semana en medio de la condena internacional a la represión contra las protestas antigubernamentales. Durante un acto en la Casa de Nariño, sede del gobierno, Duque le pidió a la nueva canciller reafirmar no solamente el talante democrático de Colombia, sino también la convicción de ser siempre respetuosos de los derechos humanos.
Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller de la República. Le he pedido a la nueva canciller de la República que asuma también el reto de sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa, pero también a abrir nuevas fronteras para nuestro país.
Por su parte, Ramírez, quien seguirá ejerciendo como vicepresidenta, asumió en reemplazo de Claudia Blum, quien dejó el cargo el 11 de mayo en medio de las denuncias de la Unión Europea, Estados Unidos y otros por los graves excesos cometidos por la policía en manifestaciones contra el gobierno que dejaron decenas de muertos en las últimas tres semanas. La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Lucía Ramírez, dijo:
Colombia es un país que tiene un gran potencial, no solo para atraer inversión, sino también para tener un desarrollo económico mucho más profundo, en donde generemos más empleos para los jóvenes, para las mujeres.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Carissa Etienne, considera que hay flagrantes brechas a la hora de poder acceder a los recursos de las vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe, sobre todo porque muchos de los países tienen una dependencia excesiva de las importaciones. Por ello, la funcionaria instó a las administraciones de la región a sumar esfuerzos para ampliar la capacidad de fabricación de suministros médicos estratégicos, especialmente las vacunas, ya que en su opinión esto supone una necesidad tanto para la población como para la seguridad sanitaria. En un informe, la OPS confirmó que solo el 3% de la población de la región sur del continente americano ha completado su esquema de vacunación contra la pandemia. Estos datos ponen de manifiesto, dijo Etienne, la necesidad de impulsar nuevos proyectos conjuntos en la región para dar una respuesta mucho más coordinada entre todos los países. Y el gobierno de Nicaragua cancela la personalidad jurídica de partidos políticos y los opositores han advertido sobre una nueva maniobra para anular la competencia electoral. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido dos acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la coalición nacional, uno de los dos grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal.
Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una invitación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido. partido.
La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Es una medida drástica, intempestiva de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional.
Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y diversas reacciones surgen en Guatemala a los señalamientos de una lista desclasificada del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra 6 funcionarios y exfuncionarios por supuestos casos de corrupción. En Ciudad de Guatemala está Eugenia Sagastume.
En Guatemala surgen reacciones después de la desclasificación de un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos, producto de una investigación del Congreso estadounidense, incluyendo los nombres de 6 funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actos de corrupción. Se asegura que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción en los que se incluyen, entre otros, al exministro de Economía, Asís Clo Valladares, Carlos Danilo Preciado, exalcalde de Ocos, al exjefe de gabinete presidencial Gustavo Alejos Cámbara, el ex candidato presidencial y excongresista Mario Estrada y los diputados actuales Boris España y Felipe Alejos. Boris España fue uno de los únicos que reaccionó a las acusaciones y se defendió, asegurando que este tipo de señalamientos deberían hacerse con base en resoluciones de instituciones de justicia guatemaltecas como la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad.
No se puede en base a chismes ni en base a presunciones cuando en un país no ha sido juzgado ni condenado.
Francisco Quesada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que Estados Unidos está en su derecho de decidir quién es elegible para ingresar a su territorio, pero también destaca que mientras la investigación está en proceso, se debe respetar la presunción de inocencia.
Cualquier persona no puede ser indicada de un delito si no ha sido citada una evidencia en juicio.
Por su parte, el gobierno indicó que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo cual no hay pronunciamiento al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 6:52, la noticia más importante a nivel internacional la registramos a esta hora porque la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado esta tarde un cese al fuego para detener una operación militar en la Franja de Gaza contra el grupo subversivo terrorista Hamas, grupo islamista que gobierna dicho territorio y que ha lanzado miles de cohetes hacia Israel. A través de un comunicado se indicó que el Gabinete de Seguridad aprobó unilateralmente la propuesta de cese del fuego mediada por Egipto. Ambas partes seguían negociando cuando entraría en vigor exactamente, mientras varios reportes señalaron que la tregua entraría en vigor a las 2 de la madrugada del viernes, hora local. Los líderes políticos enfatizaron que la realidad en el terreno era la que determinara el futuro de la campaña. La decisión se tomó después de una fuerte presión de los Estados Unidos para detener la ofensiva. De momento no ha habido declaraciones de Hamas al respecto, aunque algunas agencias de prensa indican que Hamas ha confirmado el acuerdo de alto al fuego. El presidente Joe Biden también se ha dirigido al país para reconfirmar esta buena noticia. Y las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra todas las variantes del virus, ha asegurado la Organización Mundial de la Salud, que pidió, sin embargo, continuar actuando con prudencia ante el COVID-19.
Las vacunas aprobadas son eficaces hasta el momento contra todas las variantes del coronavirus. Eso aseguró el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
Allow me to emphasize.
Permítanme enfatizar que todas las variantes del virus del COVID-19 se pueden controlar de la misma manera con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes del virus que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles.
Vaccines.
Aunque la situación sanitaria mejora en Europa, el funcionario dijo que la evolución de la pandemia aún no permite reanudar de manera segura los viajes internacionales profesionales no esenciales.
Most of us are still susceptible to the virus.
La mayoría de nosotros todavía somos susceptibles al virus y aún no estamos vacunados. En este momento, frente a una amenaza continua y una nueva incertidumbre, debemos seguir actuando con prudencia y repensar o evitar los viajes internacionales. Las vacunas pueden ser una luz al final del túnel, pero esa luz no nos puede cegar. Según datos de la institución, en el conjunto de la región que alcanza hasta una parte de Asia Central, el número de nuevos contagios cayó 60% en un mes, pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685 mil la semana pasada.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo, el especialista, Pepe.
Bueno, ¿quién frena a los Gigantes de San Francisco? Esta tarde le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Rojos de Cincinnati y tienen el mejor récord, no solamente de la Liga Nacional, sino que todo el béisbol de las grandes ligas, con 28 victorias y 16 derrotas. Los Gigantes al rojo vivo, pero también Randy Arozarena. Oigan esto. En las últimas 14 horas, Randy Arozarena ha tenido 11 turnos al bate con 7 hits, 5 carreras anotadas, 8 carreras impulsadas, 3 jonrones. Está bateando 283 y gracias a él Tampa Bay logró reventar 2 veces a los Orioles de Baltimore. Esto en las últimas 12 horas. Impresionante. Ya los angelinos derrotaron a los mellizos de Minnesota 7-1. Los cachorritos vencieron a los nacionales de Washington 5-2. Los Yankees volvieron a derrotar a Texas 2-0. Y más tarde vamos a hablar de la hazaña de Corey Kluber anoche, que pudimos terminar el noticiero de las 10:30 justamente con el sexto no-hit de la temporada regular. Qué manera de terminar un noticiero, ¿verdad, Carrillo? Otros partidos se está jugando en este momento. Astros 8, Oakland 3 en el noveno. A punto de comenzar el segundo partido, Minnesota Angelinos. Los Marlins contra los Phillies en Filadelfia. Los Piratas en Atlanta. Boston contra Toronto. Arizona contra Dodgers. Y esos son los encuentros de esta jornada en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, por segundo año consecutivo, la final de la Champions League se va a jugar en Portugal. Se la han quitado una vez más a Turquía y se la han dado a Portugal por cuestiones del COVID. Van a haber 25 mil fanáticos en el estadio, o sea, la mitad de la capacidad. Cada equipo va a tener 7 mil fanáticos y el resto se lo van a vender a los aficionados portugueses. En el baloncesto de la NBA continúa la postemporada. Bueno, anoche pudimos ver cómo Los Ángeles, los Lakers, a duras penas, derrotaron por 3 puntos a los guerreros de Golden State. Memphis derrotó a San Antonio. Esta noche, el único partido, Indiana contra Washington a las 8 p.m. Mañana, Memphis contra Golden State a las 9. Y el sábado, ya de lleno los playoffs, el Miami Heat contra Milwaukee a las 2 de la tarde. Dallas contra los Clippers a las 4:30. Los Celtas contra Brooklyn a las 8. Y Portland versus Denver a las 10:30 de la noche. Y recuerden el desenlace de la Liga Española de Fútbol este fin de semana, también de la Liga Francesa, y vamos a hablar de la epidemia que estamos teniendo este año con los no-hitters en el béisbol de las grandes ligas. Ya llevamos 6, pero ustedes saben que esto es rarísimo. Hay temporadas enteras que no hubo ni un solo no-hit, y este año llevamos 6, incluyendo Corey Kluber anoche, que por poco es un juego perfecto contra los Texas Rangers, solamente regaló un boleto. Y vamos justamente a analizar si esto tiene que ver con la nueva pelota que supuestamente está un poquitico más pesada. Así que a lo mejor tiene que ver con el pobre desempeño de los bateadores. Se están ponchando más que nunca y hay más no-hitters que nunca. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita desde ya para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Feliz cumpleaños a Radio Martí, 36 años de información contra la censura, y feliz día por una Cuba libre en su independencia, que debería ser total y democrática.